Libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Tatiana Vargas. Hoy desde Zapote, desde la cabina de Radio Colombia, donde transmitimos completamente en vivo Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica, gracias a la asistencia de Josette Granados en controles. Hoy, bueno, nos acercamos a final de mes, ya hoy es el último lunes de mayo, y queremos cerrarlo con un tema muy importante que estoy seguro que usted como madre, padre, como tío, como educador, a lo mejor le interesa muchísimo. Hablamos de las personas menores de edad, y es que los tentáculos del crimen organizado definitivamente se extienden por todo el país, se infiltran en comunidades sanas, inclusive en barrios, y lamentablemente también en entornos escolares. Esto no es un secreto, cada vez con mayor frecuencia los jóvenes, incluso menores de edad y bastante jóvenes en este rango de edad, se convierten en blanco fácil de estas estructuras criminales, especialmente aquellos que han abandonado el sistema escolar educativo o que viven en contextos de alta vulnerabilidad. Muchísimos son los factores que se combinan para crear un terreno fértil donde el crimen organizado siembra sus ramificaciones con muchísima fuerza. Lo más alarmante es que estos jóvenes no son utilizados únicamente como mensajeros, como vigilantes o con roles un poco más básicos dentro de una estructura criminal, sino que en algunos casos, en muchos ya los hemos visto en el Ministerio Público, donde son reclutados para funciones todavía más violentas, relacionadas incluso al sicariato. En esta edición de hoy vamos a hablar de este tema, de la situación que enfrenta nuestro país, de las señales que padres y madres y demás familiares podemos observar en nuestros hijos para ayudarles a corregir el camino, y también, muy importante, del trabajo que realiza el Ministerio Público de Costa Rica en este caso. Así es que no se despegue, ya volvemos con nuestro invitado del día que se encuentra aquí con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
11:04 de la mañana y ya está aquí conmigo Omar Jiménez. Él es fiscal de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, especialista en contenidos. Esto quiere decir que capacita a todo nuestro personal fiscal que está ingresando y que también ya tiene funciones en el Ministerio Público, pero también con una vasta experiencia en la materia penal juvenil. Bienvenido, Omar.
Muchas gracias, Tatiana. Muy buenos días a todos los oyentes.
Qué bueno que nos acompaña para conversar de un tema tan importante como este. Y antes de comenzar, quiero recordarle que si usted nos está escuchando por los 98.7 FM de Radio Colombia, también puede seguir esta transmisión completamente en vivo por nuestro canal de YouTube, el de Colombia, Colombia Digital, así lo encuentra. Y también va a encontrar el enlace en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en X como @FiscalíaCR. Ahí puede seguirnos y compartir esta información tan importante que le vamos a llevar. Para empezar, Omar, explíquenos qué es exactamente el reclutamiento juvenil, como le hemos denominado este programa, dentro del crimen organizado y por qué es un problema tan grave para nuestra sociedad.
Bueno, lo primero que tendríamos que entender y decir es que el fenómeno criminal, penal juvenil y el agrupamiento de personas menores de edad, bien sea en grupos incipientes o en estructuras organizadas, no es un fenómeno nuevo. Ya la misma Ley de Justicia Penal Juvenil debe parte de su existencia al fenómeno del agrupamiento de las personas que pudimos ver en la década finales de los 80s, inicios de los 90s. En aquella época, algunos recordarán que se hablaba mucho en noticias y en los entornos sociales acerca de los mal llamados chapulines, grupos de personas menores de edad que se organizaban con intereses o inclinaciones delictuales. y la Ley de Justicia Penal Juvenil nace más o menos en ese contexto, para dar una respuesta efectiva a la creciente integración de personas menores de edad en actividades delictuales, pero sobre todo en grupos organizados. Entonces, desde ahí podemos hablar de un interés de parte de estas organizaciones de hacer llegar o de reclutar, de traer, de en alguna manera de seducir a los jóvenes para ingresar a esas organizaciones por una serie de factores que son propios de la niñez y adolescencia costarricense, pero que les eran fácilmente explotables por esos grupos y les daban recursos, si se quiere ver así, sencillos de obtener, fácilmente reemplazables y con un altísimo valor agregado para el grupo criminal.
Esa era la siguiente pregunta. ¿De qué manera es que las estructuras criminales están captando a los jóvenes? Me gustaría que nos pudiera dar algunos ejemplos.
Esto es muy interesante porque con el paso de los años, los procesos o los medios que se utilizan para llamar la atención de un joven, de un niño, e introducirlo en una actividad delictual o en una organización delictual, se han ido sofisticando mucho y han ido volviéndose cada vez más complejos. Mientras en una época el foco que tenían estas organizaciones eran las barriadas pobres, los lugares con escasos recursos, donde se reunían familias de escasos recursos, y se les prometía a estos jóvenes, mediante la interacción física, ir a conversar con ellos, se les prometía un mejor futuro, acceso a dinero, acceso a las tenis que quieres, acceso a la ropa que quieres. Esa promesa sonaba muy interesante para ellos en ese momento y de alguna manera empezaba el foco de captación de esas personas menores de edad a grupos organizados. Pero con el tiempo esto ha ido más allá y ya no solo se limita a la interacción física que como padres, maestros o Estado podríamos observar, sino que va a un nivel más profundo. Estas nuevas generaciones de chicos, que yo podría decir, tú y yo, Tatiana, somos migrantes digitales. Nosotros no nacimos en la era digital, llegamos acá y nos tuvimos que hacer y formar para ello, pero ellos son nativos digitales. Entonces, ¿cómo los están captando? A través de redes sociales. Y ustedes dirán, bueno, pero es que se vuelve muy evidente si usamos Facebook o Instagram para decirle a un chico, véngase para acá. No es necesario porque existen redes que pasan desapercibidas. Por ejemplo, las plataformas de juego colectivo, de multijugador, Fortnite, Roblox, que inclusive recluta chicos desde muy temprana edad, videojuegos, que se salen del esquema tradicional del videojuego. ¿Por qué? Mi generación pensaba en un videojuego como un juego de mesa, que es algo más, porque tenía interacciones electrónicas, imágenes vibrantes, movimientos, videitos, podías controlar un sujeto dentro del juego. Los videojuegos de ahora son más una red social, porque les permiten interactuar entre ellos, conversar, establecer puntos de encuentro, espacios virtuales donde se pueden literalmente dar toda una serie de cuestiones logísticas, como organizarse, decir, bueno, vos vas a ser el líder, y que al mismo tiempo, como son videojuegos, permiten al grupo criminal ir perfilando quiénes tienen tendencias violentas, qué chicos tienen una tendencia a las actividades violentas, qué chicos tienen una tendencia a la organización estructural, cuáles son líderes dentro de su misma interacción en ese tipo de juegos, y desde ahí empiezan a buscar esas cabecillas, esos recursos que quieren para sus propios grupos criminales, bajo la premisa de que lo que estás jugando no es muy diferente a la realidad, solo que en la realidad tienes una serie de beneficios como el respeto de la comunidad, que no es respeto, es miedo, como el recurso de dinero, que no es dinero como el que ganas trabajando, sino es dinero mal habido porque es parte de una organización criminal. Pero ellos no lo ven y ven nada más el lado positivo. Quiero dinero para mis tenis, quiero dinero para el nuevo juego, quiero dinero para la nueva consola, quiero dinero para que me vean. Ese tipo de elementos se vuelve el punto de captación.
Claro, hay un estudio previo que se hace por ese tipo de plataformas que no son visibles públicamente.
Todo un tema de ingeniería social, pero dirigido a la población vulnerable de nuestros chicos, jóvenes, niños, adolescentes.
Exactamente, a ese punto quería llegar también. Omar, ¿de qué situaciones particulares de vulnerabilidad se aprovechan las organizaciones criminales para enfilar a personas menores de edad en sus organizaciones?
A finales de los 90 notamos que se enfocaban muchísimo a los temas socioeconómicos. Entre más bajo era el nivel económico de la familia a la que el niño pertenecía, más posibilidades tenían de atraerlo por la promesa de tener mejores condiciones a través del dinero. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que el perfil ya se va especializando más. Entonces, si el grupo criminal requiere una persona que tenga aptitudes para manejo de redes, dentro de las mismas redes sociales pueden ir captando y buscando, ir llenando a costura desastre las necesidades del grupo criminal. Necesidades que puedan ir desde la logística, el conocimiento de una red, del conocimiento de las interacciones, por ejemplo, a través de teléfono, Hoy día sabemos que existen grupos criminales que se dedican a las estafas electrónicas, que reclutan chicos porque les permiten llevar esa información de la estafa a grupos más grandes y que con cierto poder adquisitivo. Nuestros jóvenes el día de hoy tienen cierto poder adquisitivo que en los 80 no tenían. Entonces, ese los hace muy atractivos para un grupo criminal, pero al mismo tiempo los que se dedican a actividades de corte más violento empiezan a percibir también en esos jóvenes, como te digo, a través de fenómenos de ingeniería social, dónde están sus necesidades, dónde está el que yo quiero como para un mando medio, el que yo quiero que ya tiene un cierto conocimiento y que me sirve para administrar personas, que tiene liderazgo nato, por ejemplo. Y eso es terrible, y yo lo cuento con se me eriza el pelo de pensarlo, sabiendo que como papá también me preocupa el destino de mi propio hijo y de los hijos, que de la gente que me rodea, pero esa es la realidad, que son personas con un cierto nivel de formación que son muy atractivos para los grupos criminales.
Hablemos de esas vulnerabilidades familiares y escolares.
Hay varios factores que son hito, que son muy, muy dominantes. Por ejemplo, cuando como padres nos desapegamos del rol parental, porque mamá y papá trabajan de 7 a 4, llego muy cansado a la casa, entonces el tiempo que determino para mis hijos es mínimo. Ahí ya hay una desconexión entre los chicos y los padres. Y esa desconexión normalmente genera vacíos o genera brechas que podemos ver en la forma de comunicarnos, en la forma de entender lo que les está pasando, en la forma en la que ellos se comunican y su lenguaje se vuelve ajeno a nosotros, por ejemplo. Y de la deserción escolar también es importantísimo cuando los chicos empiezan a decir, bueno, ¿esto de qué me va a servir? ¿La escuela de qué me va a servir? ¿El colegio de qué me va a servir? Si ya yo tengo mi futuro acá, porque ya mi organización ya me está proveyendo de un futuro en el que puedo escalar, en el que puedo ir subiendo, nada más tengo que ser más violento, más agresivo, más ambicioso. ¿Okay? Entonces, esos factores que tienen carácter social, familiar y económico, los aprovechan muchísimo las organizaciones criminales para prometerles un futuro hermoso, lleno de bienes materiales, lleno de respeto, que, insisto, y esto es muy importante, ellos como jóvenes entienden como respeto, nosotros como sociedad entendemos como miedo, porque es la proyección que ellos dan, el respeto por el miedo. Y es normal que veamos chicos que se proyectan en su propia comunidad a través de ese temor al grupo criminal que pertenecen. Entonces los empiezan a ver en la comunidad y ellos se perciben a sí mismos como importantes porque les tienen miedo. Y eso es terrible dentro del desarrollo psicosocial de una persona menor de edad.
¿Hay ciertos lugares del país que tengan mayor vulnerabilidad para el reclutamiento de personas menores de edad en estas bandas?
Por supuesto, me gustaría decirte que se limita, por ejemplo, a zonas urbano marginales o a barrios pobres o a circunstancias en las que existe bajo poder adquisitivo de las familias, pero no, en realidad la captación se da virtualmente en cualquier estadio de la sociedad costarricense o de los diferentes estratos de la sociedad costarricense. ¿Y por qué? Porque se capta con diferentes objetivos, con diferentes propósitos. Y en algunos momentos lo que el grupo criminal quiere es carne de cañón, gatilleros, sicarios, y entonces buscan determinados entornos sociales, pero en algún momento lo que quieren son gente un poco más preparada, jóvenes que me sirvan de, por ejemplo, medio para introducir un determinado giro delictual, como la venta de drogas, como los fraudes electrónicos, como cualquier otro tipo de circunstancias, bueno, la trata de personas en un entorno social determinado. Entonces ahí vemos que se capta chicos de altísimo poder económico para, por ejemplo, entrar a un colegio, a una sociedad o a una comunidad de alto nivel económico. Entonces, desafortunadamente ya no te puedo decir que se limita a un entorno social. La alerta, y eso es lo que tenemos que entender, es una alerta a todo el país, y es un tema país.
Claro, de acuerdo con su experiencia y sus años de experiencia en penal juvenil, y que no se ha desligado de esa materia completamente, ¿cómo ve usted la situación en Costa Rica del reclutamiento de jóvenes en los grupos criminales violentos?
Bueno, aquí habría que desmitificar varias cosas. Por ejemplo, he escuchado colegas legistas, practicantes de derecho, que dicen que en Costa Rica el concepto de crimen organizado no se aplica a la materia penal juvenil, y eso no es cierto. Tenemos que decir primero que el concepto sí ha sido reconocido en múltiples instancias por las diferentes los diferentes entes, los jueces penales juveniles, el Tribunal de Apelación Penal Juvenil y la Sala Tercera. Lo que no se aplica son los preceptos de la Ley de Crimen Organizado, porque fue diseñada en un contexto adultocentrista, fue orientada a regular la situación de personas mayores de edad, y en virtud de eso los principios que establece, sobre todo los tiempos que se dedican a la investigación, el tiempo que una persona puede permanecer detenida, los tiempos que se puede mantener, por ejemplo, en intervención telefónica son extremadamente largos, lo que los hace incompatibles con un proceso como el penal juvenil, que debe ser célere, que debe ser rápido, para que la respuesta entre la infracción y la consecuencia sea rápida y que el joven la capte bien y sea parte de su proceso de formación. Pero no quiere decir por eso que no exista crimen organizado en materia penal juvenil, lo hay. Y por desgracia hemos visto que ese crimen organizado, como te decía desde un principio, ya no se limita solo a la captación de mandos o rangos bajos, sino que ya hay rangos, mandos medios o mandos altos. Inclusive hemos visto organizaciones en las que el segundo a consultar es una persona menor de edad. O sea, la vida o muerte de una persona la decide una persona menor de edad, que está en el segundo rango.
Eso es gravísimo.
Gravísimo. Y además es difícil de abordar, porque esa persona... una vez que entren dentro de nuestro proceso, vamos a tener que seleccionar mecanismos de apoyo psicológico, de apoyo social, de apoyo familiar, para poder reestructurar el camino de esa persona. Y si llegó a un punto como ese, entenderás que el camino es difícil, que es bastante impacto el que se ha tenido para que llegue a ese puesto.
Omar, cuando este tipo de casos llegan al Ministerio Público es precisamente porque ya ocurrieron, porque claramente somos una institución que trabaja en la represión. Sin embargo, en materia penal juvenil también se trabaja un poco en la prevención. Entonces, en ese sentido quería preguntarle, ¿cuál es el papel que desarrolla el Ministerio Público con su enfoque preventivo, ¿verdad? ¿Cuáles medidas se están implementando para enfrentar este problema y prevenir, que eso es lo principal, que más jóvenes se enlisten?
Lo dijiste muy bien, el Ministerio Público es un ente reactivo por naturaleza. Las cosas han pasado y nosotros reaccionamos a lo que sucedió, tratando en alguna medida de que la reacción del Ministerio Público vaya directa a zanjar ese delito y que la gente vea que se hizo y que el chico que está siendo sometido al proceso entienda que no debe hacerlo, que son los fenómenos de prevención especial general y prevención positiva. Sin embargo, desde muy temprano el Ministerio Público, la Fiscalía Penal Juvenil, comprendió que no podíamos quedarnos con eso. Si nos quedamos con eso, el trabajo estaba hecho hasta la mitad. Tenemos que abordar el proceso, el problema, desde la perspectiva de la prevención, y por eso existe el programa preventivo de la Fiscalía Penal Juvenil, que lleva charlas a escuelas y colegios dirigidas por personas fiscales entrenadas con conocimiento y experiencia suficiente para abordar los temas en tres ejes: hablar con los chicos cuando eso se requiere y llevar ese mensaje que no solamente tienes privilegios y derechos, también hay responsabilidades, y que en el caso particular de los crímenes, del crimen organizado y la captación que esos crímenes, esos grupos hacen de ti, recuerden que los captan como un recurso, no como una persona. En casa eres una persona y se te quiere como persona, pero cuando un grupo organizado te capta, ya no eres una persona, es un recurso. Y lo podemos ver muchas veces cuando el chico ahora está en prisión preventiva y ya nadie está detrás de él. Ya no hay mi jefe que me cubría, ya no hay mis compañeros que eran gatilleros y me tenían cubierto, ya no tengo toda esa estructura de apoyo y estoy solo. Y estoy solo en la cárcel, por ejemplo. Entonces, les recordamos que ese es el destino que se les prevé cuando entran a este tipo de grupos criminales, que la idea es una idea falsa, que se les está captando para hacer recursos dispensables, que el grupo criminal no va a mover un dedo para reemplazarlos, para traerlos de vuelta, si pueden ir y traerse otro chiquillo que haga lo mismo. Entonces, ese mensaje se los tratamos de llevar de una forma contundente para que lo tengan. Y también se habla con los profesores para que tengan mecanismos de abordaje de denuncia inicial, que puedan hacer información confidencial con el organismo de investigación judicial, y a los padres también para que sepan identificar cuáles son los factores en cambio conductual de sus hijos que podrían ser una alerta, y ojo, una alerta roja, de que están empezando a ser captados. O que estamos en una etapa todavía temprana en la que podríamos cortar con la captación de esos chicos en un momento oportuno.
Enderezar el camino. Omar, ¿se puede involucrar a la comunidad en este trabajo o es un esfuerzo exclusivo de los padres, de las madres o de quienes tienen a cargo a estos jóvenes?
No, se debe involucrar a la comunidad.
¿Cómo?
Ese es el principio. Y mientras un chico tenga oportunidades, no va a requerir caer en un grupo criminal. Entonces, si lo que le hace falta es una identidad de grupo o un contexto en el que se sienta agrupado, que es lo que pasa con nuestros jóvenes y adolescentes, que los grupos saben que ellos necesitan generar esa identidad personal, pero esa identidad se obtiene a través de la interacción con mi grupo, con mis pares. Cuando me siento bien recibido por mi grupo, me siento bien íntegro como persona. Muy normal el pensamiento de los jóvenes a esas edades. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir el ambiente positivo que la sociedad debió darles por uno negativo que les ofrece un montón de promesas. Entonces, como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Darles ambientes positivos. Y vamos a las asociaciones de deporte de nuestras comunidades y pensemos en equipos de fútbol que hablen de equipo, que hablen de trabajo en equipo, que hablen de disciplina, que hablen de deporte, que hablen de actividades que me saquen del contexto de captación, que practiquen deportes alternativos como las artes marciales, como por ejemplo en mi comunidad en Ciudad Colón es común ver a los chicos patinando en el centro de Ciudad Colón y es lindísimo, y ellos van a competencias. También hay grupos de artes marciales como judo, etcétera. Hay un montón de alternativas que como comunidad y como padres tenemos que reforzar, que ese es el deber de nuestros alcaldes municipales, y como padres ir a buscarlos, entenderlos y tratar de llevar a nuestros chicos. Como el mejor ejemplo que te puedo dar es, para finales de los 90, inicios de los 2000, se hizo una intervención muy fuerte en la Carpio y se llevaron muchos grupos, que es música, teatro, danza, deporte, alfabetización primaria a la comunidad. En ese tiempo el índice de delincuencia de la Carpio en penal juvenil cayó a niveles basales. Cuando esos programas se descontinuaron, otra vez volvimos a la realidad de los índices altos de delincuencia en esas zonas. Entonces, lo que quisiera expresar con esto es que mientras existan posibilidades, podemos hacer un trabajo preventivo muy generoso para nuestros hijos y que eventualmente tiene muchísimo más impacto que todo lo que se pueda hacer de forma ya no preventiva, sino reactiva.
Claro, y eso significa que sí funciona y que esos esfuerzos tienen que ser de manera sostenida. Involucrarnos definitivamente es una opción importantísima. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya casi volvemos con más.
Frecuencia MP. Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 11:24 de la mañana y estamos conversando hoy con el fiscal Omar Jiménez acerca del reclutamiento de las bandas, o más bien de las personas menores de edad en bandas organizadas. Y ahora quisiera preguntarle, Omar, por lo que hizo que yo lo trajera acá, porque vi una noticia institucional donde usted estuvo participando en un encuentro de facilitadores judiciales donde expuso precisamente este tema. Entonces me gustaría que le pueda contar a nuestra audiencia qué son los facilitadores judiciales y cuál fue el objetivo de esa exposición que se realizó hace pocas semanas.
Creo que puedo resumir el qué son los facilitadores con una palabra que tú dijiste que es la palabra mágica de este proceso: involucramiento. Los facilitadores judiciales son personas de comunidad que son conocidos en su comunidad y son referentes de sus comunidades, que llegan a nuestro entorno, acá al Poder Judicial, para nutrirse de conocimientos, de alternativas, de medios, de canales de comunicación con el mismo Poder Judicial, de manera que ese conocimiento que como Poder Judicial tenemos a servicio de la comunidad costarricense llegue a la comunidad costarricense a través de esas personas como mediadores. Entonces, la idea es que tengan toda la información necesaria para que la puedan replicar en sus comunidades y que puedan llevar a la comunidad la necesidad y la idea de que el Ministerio Público está ahí para servirles. Que lo primero que se hace en el Ministerio Público es abrir la puerta para que vengan acá, asesórese, escúcheme. Y como fiscal tengo mucho que decirle y mucho en lo que le puedo ayudar.
Omar, pensando en esas familias que nos están escuchando en este momento, bueno, lo primero que tenemos que decirles es que busquen a los facilitadores judiciales que se encuentran en las comunidades, que les pueden ayudar muchísimo en estos temas. Pero pensando en estas familias que tal vez ya tienen algunas sospechas de que sus hijos no andan en el camino correcto, ¿a dónde pueden recurrir? Pensando en que esto, por supuesto, es un tema muy grave a nivel familiar y que a veces pues los padres y madres no saben a dónde recurrir.
Bueno, si identifico factores como, por ejemplo, que mi hijo ya no llega a los horarios normales a la casa, hay una desatención al rol de autoridad parental, deserción estudiantil o cambios, por ejemplo, en la economía personal de nuestros hijos, que sabemos que de un pronto a otro tienen un poder adquisitivo que no tenían antes, son indicios que podrían hablarnos de una posible etapa de captación temprana. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, existen protocolos en el Ministerio de Educación Pública específicamente diseñados para la atención de este fenómeno y que pueden servir a través de las personas, de los docentes, de la persona facilitadora, de la persona guía, de los grupos estudiantiles y los colegios. Esa es una primera capa de prevención. El Patronato Nacional de la Infancia también tiene mecanismos en los que se puede encaminar el esfuerzo de una familia para poder entender qué es lo que está pasando con sus hijos a través de trabajadores sociales y de psicólogos. Y por excelencia, el Ministerio Público y los entes que sirven de ayuda al Ministerio Público en la atención del fenómeno criminal, como Fuerza Pública o Organismo de Investigación Judicial. Pero a través de estos podemos filtrar consultas que el Ministerio Público está en la mejor disposición de atender. Muchas veces cuando vamos a las charlas a escuelas y colegios, de ahí salen las mismas consultas. O cuando vamos a charlas de comunidad, de ahí salen consultas. Pero las personas que quieran hacerlo pueden aproximarse al Ministerio Público. No es necesario que usted tenga clara la idea de que va a denunciar algo. Esa es la percepción general de las personas. Voy al Ministerio Público solo cuando voy a denunciar, pero resulta que podemos ayudarle, que podemos encaminar sus esfuerzos, y si lo que va a resolver el problema no es necesariamente una denuncia, también podemos guiarle hacia los mecanismos idóneos para resolver el conflicto y para poder darle esa atención necesaria a su hijo y que no sea captado y que no sea reclutado a un grupo criminal. Y si ya es necesaria una denuncia, le podemos hablar de cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para encaminar la vida de esa persona menor de la mejor manera posible. Como padres tenemos la posibilidad, y no se rompe de ninguna manera, el Ministerio Público siempre procuramos no romper esa privacidad, esa confidencialidad que importa en relación a mi función de padre, de los conocimientos que tenga de lo que hicieron nuestros hijos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Frecuencia MP, Omar.
Para servirles, estamos a disposición.
Así es, con un tema tan importante que esperamos que usted nos ayude a compartir este contenido que encuentra en nuestras redes sociales, en Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, en X, @FiscalíaCR. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Ya viene Noticias Colombia.
Frecuencia MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.